Radio 5 Todo Noticias. Cádiz. Informativos de Radio Nacional de España.
Buenos días. Los trabajadores de Acerinox Los Barrios realizan esta mañana una ruta en moto por la comarca para visibilizar su situación, coincidiendo con una nueva reunión negociadora en Jerez. Los trabajadores convocan huelga de basuras que podría afectar a la feria y se ha desarticulado la mayor red de narcotransportistas que operaba en el estrecho. Los cabecillas de Sanlúcar actuaban desde Portugal. Hasta las 9 ampliamos estas y otras noticias y en la segunda parte en formato de entrevista hablamos de familias de acogida con la directora de acogimiento familiar de la Fundación Márgenes y Vínculos, María Jesús Fernández de Udero. Lo primero, la previsión del tiempo. Agencia Estatal de Meteorología, muy buenos días. No disponemos en estos momentos de esa comunicación. En cualquiera de los casos, hoy va a ser más de lo mismo que ayer, cielos poco nubosos. Eso sí, las temperaturas van a ser un poco menos altas que en la jornada pasada. En Cádiz la máxima estará en 22 grados, en Jerez en 27, en Algeciras tendrán 23.
Radio 5.
Los trabajadores de la planta de Acerinox en Los Barrios, en huelga desde el 5 de febrero, realizan esta mañana una ruta en moto por la comarca para visibilizar su situación y solicitar el apoyo de la ciudadanía. Coincide también con la nueva reunión negociadora con la empresa. La ruta en moto ha comenzado sobre las 8 desde la puerta de la factoría para finalizar en torno a las 2 de la tarde en el recinto ferial de Palmones. En la última reunión negociadora, el jueves pasado, la empresa presentó una propuesta que rechazó el comité de huelga. La empresa proponía un incremento de la retribución fija en 2023 del 2,75% y del 2,25% este año, abonando una paga de beneficios en este mes de abril. Y todavía en crónica laboral, la plantilla de Valoriza, concesionaria de la recogida de basuras de San Roque y de la limpieza de colegios, se moviliza también hoy ante el bloqueo en la negociación de su convenio. Hoy se van a concentrar a las puertas del ayuntamiento, que está redactando un nuevo pliego del servicio. Miguel Páramo, Comisiones Obreras.
Y venimos a pedir eso, una mejora salarial, una mejora en sociales y una equiparación y una no discriminación con otros sectores de la comarca del campo de Gibraltar.
Cerramos la crónica laboral. En Jerez, los trabajadores del servicio de recogida de basuras han convocado huelga a partir del 2 de mayo por la falta de acuerdo también en su convenio. Afectaría la Feria del Caballo, que comienza el día 4. El comité de empresa denuncia falta de avances en la negociación que comenzó a mediados del pasado mes de enero. El principal escollo está en la subida salarial. Los trabajadores piden recuperar parte del poder adquisitivo porque desde 2012, dicen, llevan en práctica congelación salarial. Una operación conjunta de Guardia Civil, Policía Nacional, Agencia Tributaria y Policía Judicial de Portugal ha permitido desarticular la mayor red de narcotransportistas del estrecho por vía marítima con embarcaciones de alta velocidad. Se ha detenido a 31 personas. Esa organización disponía de entre 8 y 10 embarcaciones de alta velocidad con sus tripulaciones permanentemente en el agua, además de otras embarcaciones menores para abastecerla. Los cabecillas son de Sanlúcar, aunque operaban desde una lujosa urbanización de Lisboa. El sindicato de enseñanza Ustea denuncia que las aulas prefabricadas que hace años se instalaron para momentos puntuales en nuestra provincia se han convertido en permanentes por la falta de inversión de la Consejería de Educación. Dice que en la anterior legislatura la Junta prometió suprimirlas. Pablo Díaz, sindicato Ustea.
Se prorrogan año tras año. Algunos centros tienen aulas prefabricadas de hace 20 años y no es el lugar ideal para la clase. Las aulas prefabricadas normalmente son de lata, se pasa frío, calor. Entonces le pedimos a la administración que, tal y como ellos dijeron, pues que las quiten de una vez y que se dé clase en unas condiciones adecuadas.
El sindicato pone como ejemplo Puerto Serrano, donde desde hace 20 años todo su instituto es prefabricado, pero permanecen aulas prefabricadas en otras localidades como Jerez, Algeciras y Tarifa. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordaba ayer solicitarle al Gobierno central la mejora del puesto de control fronterizo del puerto de Algeciras. Ramón Fernández Pacheco, portavoz del Gobierno andaluz.
Y que, como todo en la vida, los sistemas de inspección fronterizo, especialmente en el caso de los productos perecederos, se van quedando obsoletos, por lo que tanto los clientes como las grandes cadenas de distribución prefieren irse a otros puertos, con las pérdidas económicas y de competitividad que todo ello acarrea. Por eso,
Entre las previsiones del día, hoy se celebra pleno de Diputación que debate las bases sobre las que se desarrollará el plan Impulsa, que prevé inversiones por valor de casi 1 millón de euros para pequeños municipios y entidades locales autónomas. Las poblaciones destinatarias son los 30 municipios de menos de 20.000 habitantes y las 10 entidades locales autónomas de nuestra provincia. Comprende 5 líneas de actuación, desde la realización de fiestas y festivales populares a la reparación de equipamientos e infraestructuras municipales y gastos en instalaciones deportivas. Otra previsión de esta jornada, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Huilarte, inaugura hoy en Jerez las 32 Jornadas Nacionales de Jueces Decanos. Reúnen a los decanos de todas las capitales de provincia y ciudades más importantes de España hasta el día 19. Durante estas jornadas se van a abordar asuntos como el análisis de la situación, la carga de trabajo y las necesidades de planta en los órganos judiciales unipersonales. También el impacto real en el funcionamiento de los juzgados, del decreto ley de eficiencia procesal y las funciones y competencias de los jueces decanos. En este punto, cuando se acercan las 8 y 51 minutos de la mañana, abrimos la segunda parte de nuestro tiempo de noticias en formato de entrevista.
Radio 5 Cádiz. Entrevista.
La Fundación Márgenes y Vínculos ha puesto en marcha una nueva campaña de sensibilización y captación de familias de acogida para niños y niñas. Hoy nos acompaña en estudio la directora de Acogimiento Familiar en Cádiz, María Jesús Fernández de Udero. Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
¿En qué consiste el acogimiento? ¿Cómo funcionan las familias de acogida?
Mira, el acogimiento familiar es una medida de protección que se aplica cuando los niños se encuentran en una situación de desamparo y consiste principalmente en evitar la institucionalización de estos niños. Entonces, tenemos una bolsa de familia que lo que hacemos es meter o ingresar, en este caso, el niño en la familia acogedora para evitar, como te he dicho, la institucionalización. El tiempo que los niños están en las familias acogedoras están en un entorno familiar, de cuidado, de afecto, que los nutre, los cuida. Y aparte, una cosa súper importante del tema del acogimiento familiar, que yo creo que es el quid de la cuestión, que estos niños vienen de una familia principalmente desestructurada y si ven un modelo de familia distinto al que ellos están habituados. Por lo tanto, en ese momento ellos pueden tomar muchísimo más conciencia de la problemática o la situación de negligencia o de desprotección en la que se encontraban.
Sí, porque ¿cuáles son las circunstancias de esos niños que están pendientes de una familia de acogida y qué edades suelen tener?
Como te he comentado, son niños que se encuentran en una situación de negligencia o desprotección. Principalmente la necesidad que ahora mismo tenemos son niños que están en espera de buscar una familia para poder adoptar la medida de protección en sí, o niños que ahora mismo se encuentran institucionalizados porque precisamente cuando se dieron sus circunstancias no había familia acogedora y terminaron ingresados en un centro. Las edades, actualmente en la provincia de Cádiz, gracias a Dios, una de las más, la provincia en Andalucía que funciona muy bien, no tenemos a ningún menor institucionalizado de 0 a 7 años. O sea, todos los menores de esa franja de edad están en familia de acogida. Por lo tanto, la necesidad que ahora mismo tenemos sería sacar a los niños que están en centro en la horquilla a partir de 7 años hacia arriba.
¿Cómo es la campaña que ponéis, que habéis puesto en marcha y qué objetivos son los que os marcáis aquí en la provincia de Cádiz?
Pues mira, en la provincia de Cádiz para este año tenemos el objetivo de captar a 25 familias. La campaña nueva, la de Soñadores, Soñadores, forma parte de la campaña acogimiento.es, Familias con Estrella. En la primera parte, que la lanzamos el año pasado, Estrella es una niña que está en centro y consigue una familia acogedora, y ahora ella crea la necesidad a la población de sacar a sus compañeros que estaban en centro, que siguen soñando con tener una familia de acogida. De ahí viene el término.
Tenemos el spot de la campaña, que evidentemente al ser radio no podemos ver, pero sí la podemos oír. Si te parece, la escuchamos.
Hola, soy Javi. Ahora no puedo estar con mi familia. ¿Me prestas la tuya?
¿Y cuáles son los requisitos que tiene que cumplir una familia para ser familia de acogida?
Pues mira, el único requisito tiene que pasar por un estudio psicosocial, pero no se pone límites en cuanto a la edad, ni tampoco en cuanto a tipología de familia. Nosotros dentro de nuestra bolsa tenemos familias homoparentales, heteroparentales, biparentales, monoparentales. Es decir, no hay ninguna circunstancia que excluya a una familia todas las familias son buenas.
Hay parejas que no pueden tener hijos y buscan la adopción, aunque este no es el caso, evidentemente, en principio, el de adoptar. No sé si son muchas las parejas en estas circunstancias que se acercan a para ser familia de acogida.
Pues mira, muy buena pregunta, porque ahora las circunstancias están cambiando. Te explico. Anteriormente, el acogimiento y la adopción eran dos bolsas completamente distintas. Si presentaba la solicitud para ser familias acogedoras, no podía estar en la bolsa de adoptante y viceversa. Con la nueva ley que salió de Andalucía en el 21, ya sí tú puedes estar en las dos bolsas de familia. Entonces sí que es cierto que vienen muchas familias con motivación adoptiva, pero que sí se plantean la posibilidad de acoger para tener una aproximación, ¿no?, de qué es lo que le va, qué es lo que le va a llevar, un poquito de aprendizaje. Y actualmente en Cádiz, en la provincia de Cádiz, creo que es la única provincia que actualmente se está realizando, se están empezando a constituir las familias duales, que son familias que tienen una clara motivación adoptiva, pero que también tienen una motivación acogedora. Es muy complicado. Estamos empezando ahora en esa línea, pero pensamos que puede ser el futuro para muchas familias que están esperando a poder adoptar, en este caso, a un niño.
Una familia a la que le cueste llegar a final de mes podría plantearse que no le alcance económicamente si se decide a ser familia acogida, incorporar un miembro más.
No es un problema, porque el acogimiento familiar está remunerado. En función de la tipología del acogimiento, tiene una remuneración u otra. Los acogimientos de urgencia pues rondan en unos 900, 1.000 euros durante los 6 primeros meses, y el resto pues estaríamos hablando de unos 400 y pico. No es mucho, pero es la ayuda que la Junta de Andalucía establece para poder mantener a estos niños. Tienen ayuda.
¿Y cuál es el principal hándicap, inconveniente que se puede ver en las familias a la hora de no dar el paso de ser familia de acogida? ¿Qué es lo que frena más?
Mira, de las cosillas que más nos encontramos es que tenemos muchas familias que tienen miedo a la separación. O sea, ellos se plantean si yo quiero ayudar a un niño.
Se genera un vínculo emocional.
Claro. Y entonces, ¿qué va a pasar una vez que el niño tenga que salir de casa? Porque dentro del acogimiento familiar está el acogimiento temporal, que es para lo que estamos nosotros buscando, y también está el acogimiento permanente, que es una modalidad que muchas familias desconocen. Existen esas dos modalidades. Entonces, muchas de las familias, cuando nos vienen, siempre tienen el concepto del carácter temporal. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el niño salga? Esa vinculación, el niño lo va a pasar mal. A las personas que nos están escuchando, que se les quiten ese miedo, porque los niños saben perfectamente desde el minuto uno que tienen que salir de esa casa, tienen una capacidad de adaptabilidad impresionante, y cuando tienen que salir saben que van a salir a la medida definitiva, sea cual sea, reintegración familiar con sus papás, familia extensa con sus tíos, o bien una adopción si se diera el caso. Y en los casos de familia permanente, ya el niño no saldría hasta la mayoría de edad. Esta campaña realmente está más enfocada a familia permanente, porque lo que estamos intentando es sacar a los niños que están en centro de 7 añitos, 7, 8, 9, incluso 13 es como el objetivo, ¿no?, que nos hemos marcado, que hay muchos niños, hay más de 2.000 niños en centro que actualmente están buscando una familia y que necesitan un hogar.
Y la relación, que puede ser otra de las pegas que pongan las familias, entre yo tengo hijos, no sé cómo va a encajar la... Seguramente sea más natural de lo que nos podemos plantear, ¿no?
Muchísimo más natural. De hecho, los hijos de las familias acogedoras que nosotros tenemos, una cosa muy bonita es que aprenden de esta vivencia, aprenden a valorar cosas que ellos habitualmente tienen y que no se paran a pensar que otros niños no lo tienen, como puede ser necesidades básicas de un papá o una mamá que te cuidan, el cuidado, el aseo, el que te lleven al colegio, el que haya comida todos los días. Ese aprendizaje lo viven los niños. En cuanto a la relación de la convivencia, ellos actúan como hermanos.
Y ya para acabar, quien nos esté escuchando y esté interesado en ser familia de acogida, ¿qué pasos tiene que dar? ¿A dónde tiene que dirigirse?
Pues mira, los invitamos a que entren en acogimiento.es, a nuestra página web. Ahí hay un formulario con una pestaña que pueden dejar sus datos y nosotros nos ponemos en contacto con ellos. También hay un número que es gratuito, aunque sea un 900 es gratuito, que no tengan miedo a llamar, que es el 935 44 28, también los atendemos por teléfono. Una vez que ya contactamos con ellos, nosotros les damos una sesión informativa individualizada y le explicamos todo esto con calma y hacemos pues un ejercicio de reflexión si realmente están preparados para iniciar este proyecto, que es muy bonito.
Pues esperemos que vuestras expectativas, objetivos se queden cortos, que sean más de esas 25 familias.
Ojalá.
Las que se consigan. Muchísimas gracias, que muy buenos días.
Buenos días.
Acabamos en el puerto de Santa María porque el Colegio de Veterinarios inicia esta mañana allí la campaña Come Carne, Come Sano por tu Salud y la del Planeta, dirigida a escolares. Se realiza en formato de mini congresos con ponencias de expertos en veterinaria y nutrición. El primero a las 11 de esta mañana en el Teatro Pedro Muñoz Seca. Siguen ahora aquí las noticias de España y del mundo.
Entra en rtve.es y sigue nuestra programación provincial cuando tú quieras a través de nuestros podcasts.